trying to protect myself, but only you know how to. Yeah, oh, I know what we're supposed to do. Oh, but I hate the thought of losing you. So I'm just trying to hold on. For the better, it's getting real. I'm missing you deeply. So I'm just trying to hold on. Starting to feel like you don't need me. Wanna believe it's all for the better. It's getting real. I'm missing you deeply. So I'm just trying to hold on.
Vamos para abajo de martes a domingo en Farmacias del Dr. Simi. Lleva tres productos de la campaña y recibe 33% de descuento en cada uno. Vamos a seguir avanzando. Hay un circuito de eventos culturales en la ciudad. ¿Quieres ser partícipe de uno de ellos? Bueno, pensamos en nuestros auditores y vamos a abrir la agenda cultural a esta hora. ¿Quién nos tendrá algún datito interesante? Tomamos contacto con Valesca. Valesca. Vale.
Ricardo, sí, te escucho.
Qué bien.
¿Y se escucha el eco? ¿Se logra dimensionar el eco?
¿Se escucha? ¿Sí? No, me parece.
¿No? Bien. Estoy en el Centro Cultural de Osorno, esta casa cultural que tenemos centro de la ciudad y que los osorninos pueden disfrutar de lunes hasta las 18 horas, pero ya martes a viernes hasta las 20:45. Y el día de hoy vamos a destacar un taller de arte contemporáneo que se llevó a cabo por diferentes artistas osorninos, tercer espacio 2026. Hay una diversidad, Ricardo, de obras que se enfocan en la primera parte en lo local, en escenarios de lo que es la Feria Rahue o la Feria Moyano o la población García Hurtado de Mendoza, postales, fotografías que han logrado rescatar los artistas osorninos. Pero avanzando hacia la sala Osvaldo Tirs, podemos encontrar algo mucho más contemporáneo, una obra que complementa todo lo que es el arte, una técnica, materiales como látex, una tela que habla sobre la ausencia. Y hay un video insonoro en este caso, pero que fue realizado a través de fotogramas y que van relatando con un hilo rojo el pensamiento del artista. La invitación en este caso es a disfrutar del arte que osorninos y osorninas han brindado en el Centro Cultural. Ahora, Ricardo, si me puedes apoyar, por favor, con el listado de los artistas para, cómo no, aplaudirlos y destacados por esta espectacular obra que se lleva a cabo aquí en la sala Osvaldo Tirs en el Centro Cultural.
Aquí me toca a mí. Bien. Los artistas están Raquel Bernier, Martín Cárdenas, Gabriela Carrasco, Mayra Castro, María Francisca Combó, Sergio Córdoba, Teresita Jiménez, Catalina Machado, Catalina Navarro, Catalina Ríos. No se me pegó el disco. Hay tres Cata: Machado, Navarro, Ríos, Yulisa Troncoso y Tarmi Onyati.
Diferentes artistas, hombres y mujeres osorninos que han dado vida a la sala Osvaldo Tirs, Ricardo. Y mira, no lo voy a decir yo, voy a leer el libro de felicitaciones que tienen aquí dentro del salón y que, por ejemplo, aquí dice, confirma Res, en este caso, el silencio me reveló en estas pinturas, en esos colores y formas, en esas representaciones, partes de un sueño olvidado, solo es la interpretación de un ansioso. Por ejemplo, otro comentario de Damián, sí, es muy profundo, pero como no hay que destacarlo, Damián dice, muy interesante la exposición, valoramos el arte, muchas, muchas gracias. Sammy, estuvo interesante, hagan más cosas así. Hugo, una muy buena experiencia acerca de la cultura Osorno con este tipo de muestras. Se revela la importancia de las profesionales que empujan este tipo de iniciativas. Ojalá se siga repitiendo todos los años para volver a continuar con esta muestra cultural y de arte. Y el último, Ricardo, por ejemplo, Katy, gracias por trasladarme a emociones e infancias, que viva el arte en todas sus expresiones. Y es que el Centro Cultural se dedica justamente a eso, a brindar un espacio de tranquilidad, de arte, valga la redundancia, de interpretación misma, y qué mejor que sea en el centro de la ciudad, Ricardo.
Nota 7, gracias Valesca, cerramos los contactos contigo en esta tarde, buen regreso a casa, porque la cultura también tiene un espacio cada vez que le visitamos, especialmente ahí en el Centro Cultural. Buen regreso a casa, Valesca.
Muchas gracias, Ricardo, un abrazo.
Chau, chau. Vamos a continuar con la compañía, seguimos avanzando a las 6:24.
Sundown, yeah, I'm dreading the night. need you back, yeah, cause it feels so wrong.
Radio Bio Bio. Ya volvemos con todas las noticias en Radiograma Tarde, junto a Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según INTA, uno de cada tres personas mayores en Chile está en riesgo de desnutrición. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
A domingo en Farmacias del Dr. Simi. Tu ahorro se multiplica. Al llevar tres productos iguales y aquellos productos participantes en la promoción, obtienes un 33% de descuento en cada uno de ellos. Así que no lo dejes pasar. Ven a Farmacias del Dr. Simi y ahorra con lo mismo, pero más barato. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Vigencia durante todo 2026.
Este Día del Padre, celebra a ese verdadero Papá Aurus. En Aurus Joyería, encuentra joyas de oro con un 15% de descuento para regalarle algo que lo acompañe para siempre. Hay hombres que dejan huella con su forma de ser. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas.
En Portillo Sur sabemos que tu auto es parte de tu día a día. Por eso te ofrecemos servicio técnico, desabolladura y pintura y repuestos con respaldo y atención experta. Déjalo en manos de profesionales. Contáctanos en portillosur.cl.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
La sala del Senado va a votar en los próximos minutos por tercera vez el levantamiento del secreto bancario.
Esto se viene tramitando hace más de 3 años, no podemos esperar 3 años más.
¿Cuál es la intencionalidad que existe?
Que el levantamiento del secreto bancario lo entregue un organismo con materia política.
Se cae la promesa de campaña. El déficit no llegará a cero el año 2030, pero el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, confirmó que el umbral prudente de deuda no se toca.
Que vamos a mantener el ancla de deuda para el mediano plazo en 45% del PIB. Nuestro compromiso es estabilizarla y luego hacerla descender de a poco a contar del año 2028-29.
La comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau comenzará a sesionar el próximo lunes en el Congreso.
Las determinaciones que hemos tomado hoy día son meramente administrativas. Vamos a hacer sugerencia de invitados desde aquí al viernes. Ojalá todos los exministros de Hacienda de los anteriores gobiernos. Tendría que venir el ministro Marcel.
La moneda volvió a respaldar los embargos a deudores del crédito con aval del Estado e insistió en el llamado a que los más de 550 mil morosos reprogramen su deuda.
Incluso aquellas cosas más justas se transforman insoportables cuando no se aplican con prudencia.
Son personas que se quedaron sin un peso en su cuenta bancaria, no ganando los 3,5 millones que decía el gobierno, sino mucho menos.
El Servicio de Impuestos Internos se defendió de las críticas y dijo que el cobro de IVA a casas de apuestas ilegales no equivale a legalizar una actividad.
Lo que estamos haciendo es cobrando impuestos adeudados por actividades efectivamente realizadas, lo cual hace que sea una actividad evidente.
La Policía de Investigaciones llegó hasta la casa de Percy Marín, ex esposo de la senadora Camila Flores, donde encontró evidencia relacionada con las imágenes íntimas filtradas de la parlamentaria.
Efectivamente, muy fuerte, sobre todo para su familia, para el futuro de su hija, ver ese tipo de imágenes. Yo creo que ojalá la justicia llegue a demostrar quién fue la persona.
El director del Registro Civil afirmó que emitieron solo 5 cédulas de identidad de migrantes con errores y que la cifra de 14,000 es totalmente falsa.
De un total de 5 casos que tenemos con un problema en la emisión, efectivamente, lo asumimos, hubo un error ahí. Esta cifra que se ha estado circulando de 14,000 cédulas emitidas de extranjeros indocumentados que no correspondían es falsa.
Y el Ministerio de Seguridad Pública se querelló contra una célula del Tren de Aragua, acusándola de utilizar cuentas bancarias y empresas de fachada para lavar dinero en medio del segundo allanamiento a instituciones bancarias tras la Operación Tokio.
Las organizaciones adquieren más poder económico y está relacionado a lo que se conoce como infiltración criminal o captura de instituciones financieras, fenómenos que fortalecen la capacidad de supervivencia y expansión del crimen y las redes que ellos tienen.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso le prohibió a la Contraloría acceder a datos sensibles de pacientes del Programa de Apoyo a la Transición de Género del Ministerio de Salud.
Cualquier requerimiento futuro de información con datos sensibles, sea en salud, educación o datos sobre la vulnerabilidad social de una persona o de un grupo de personas, deberá alinearse bajo este estándar de proporcionalidad.
Y en noticias que llegan desde el exterior, Estados Unidos lanzó una serie de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Hormuz. Esto lo informó el Comando Central.
27,000 votos separan al izquierdista Roberto Sánchez de su rival, la derechista Keiko Fujimori, en el conteo de la segunda vuelta presidencial en Perú.
La NASA presentó a los 4 astronautas que integrarán la misión Artemis 3, prevista para el año 2027 y que considera el próximo gran paso del programa que busca llevar nuevamente astronautas a la Luna.
En el deporte, con goles de Darío Osorio y Matías Sepúlveda, la selección chilena de fútbol ganó por 2-1 a la República Democrática del Congo en el último amistoso de la fecha FIFA.
Importante que siguen sumando minutos jugadores que están apareciendo, que están haciendo su primer arma en la selección, y es siempre importante ganar, y creo que los chicos hicieron una buena actuación.
Real Madrid realizó una oferta de 150 millones de euros por el delantero argentino Julián Álvarez y fue rechazada por el Atlético de Madrid.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Bielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Dónde partimos? Mira, me gusta recordar esto porque la verdad que la ficción, la realidad ha superado la ficción en nuestro país. Probablemente, tal vez alguien dice, algún centroamericano, un norteamericano dice, ustedes no estaban acostumbrados, y probablemente por eso todavía uno tiene estos rietes de espectacularidad. Unas son las bandas criminales, que ya sabemos que están y que están instaladas, incluso con asesoramiento técnico de ejecutivos de cuenta, de abogados, etcétera. Pero también están los chilensis, a las chilensis. Crimen organizado que se empieza a estructurar, incluso con personas que conocen del poder, entre ellos carabineros, funcionarios municipales, para instalar orgánica. Ya no estamos hablando probablemente de droga traída de Colombia, que nadie sabe quién la financia, o de Paraguay, o de Venezuela, de Bolivia, ni mucho menos de trata de personas. Estamos hablando del robo, por ejemplo, de mariscos, de pescado. Pero son bandas que antes no veíamos a este nivel.
Ah, pero, Néstor, el robo de salmones, ¿hace cuánto tiempo ocurre?
que estaban los gatos. ¿Gatos ustedes decían?
No, pero eso,
pero eso es que
no,
se subían trepando para allá afuera de Talcahuano.
Eso ahí en San Vicente, ¿no? Vicente. Y retiraban para abajo unos cureles y los vendían después en la feria. No. Estamos hablando robos de camiones con salmones. Robos a las jaulas salmoneras con embarcaciones especializadas
con
escopetas para y robarse la, entre comillas, cosecha. Bueno, esos salmones pues se comercializan, ¿no? En alguna parte. Entonces aquí lo que se ha descubierto en esta operación en Valdivia es una red que operaba, incluido el asesor de comunicaciones de la alcaldesa de Valdivia, que tenía un punto de venta en la Isla Teja, un food truck. O sea, donde vendía, él sabía que era mercadería ilegal. Ese sí que es merluzo, ¿no? Porque vendía pescado, digamos. A él le corresponde efectivamente el...
Un gran merluzo.
Un merluzo, ese sí, ¿no? No, digamos. Entonces, asesor de comunicaciones de la alcaldesa, el municipio saca una declaración diciendo, sí, vamos a colaborar, sin mencionar el nombre del sujeto, porque es un hombre cercano a la alcaldesa. Pero bueno, entonces, aquí hay carabineros. Hay personajes, Néstor, de los peajes, que no pedían, que dejaban pasar los camiones. O sea, esto es una red organizada, digamos, y todo para efectivamente comercializar productos o robados, obtenidos de manera fraudulenta. Entonces, mira, ha pasado con esto. Uno podría empezar a revisar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la venta de no sé, los terminales pesqueros? ¿Los camiones que llegan vienen con su factura? ¿No habrá otras vías, digamos, de comercialización ilegal de estos productos? Bueno, ¿qué pasa con la horticultura?
Un dato para complementar lo que tú dices. Mira,
en la Vega Central, en Santiago, ¿hay factura o no hay factura?
Solo para complementar lo que tú estás diciendo, para Semana Santa, el día 30, en plena Semana Santa, hubo fiscalización a la feria, ¿no es cierto?, en Santiago, en la feria fluvial, donde venden productos del mar. ¿Y qué es lo que nosotros lo contábamos hoy día a raíz de lo que pasó en Valdivia? Senda Pesca se querelló porque encontró justamente un camión entero sin ninguna trazabilidad, sin guías de despacho, sin factura, sin saber de qué lugar venían. Tenían un registrado en un domicilio en la región del Maule, pero nada más, el 30 de marzo. Pero fue una fiscalización así.
Una.
A ver. También tenía merluza. Pero es un poco lo que tú estás diciendo, entonces, para no cortar la inspiración. Ahí hay un
caso. Entonces, por un lado, claro, y esto es productos ilegales, se deja de pagar impuestos, además, el Estado tanto que se preocupa, ¿no es cierto?, que está corto de... que el bolsillo lo tiene corto. Bueno, aquí hay, efectivamente, redes que se dedican, entre otras cosas, a eludir impuestos, a salir del mercado formal, con todos los peligros que eso tiene, ¿no es cierto?, no sé, la trazabilidad sanitaria y para qué decir. Pero lo relevante es que son organizaciones. O sea, que no es el tipo que se robó, como tú dices, los gatos que... No.
Son organizaciones, son organizaciones bien armadas.
Y que en su origen, en este caso, pueden haber incluso robos organizados a factorías de salmonicultura o de cultivo de marisco. Si eso es lo que está en juego, que en el origen probablemente haya una actividad delictual mayor, preparada, digamos, tipos que asaltan, a eso me refiero, ¿no? Y que termina después, digamos, en estas redes para comercializar esto. Pero aquí lo que había, básicamente, era una vista gorda por parte de funcionarios, policiales, fiscalizadores, y todo eso parece cambio de dinero, o sea, corrupción. Mira, muchas de estas cosas que se han ido descubriendo, y aquí hay que agradecer, digamos, el trabajo del Ministerio Público, fiscal, pero muchas de estas cosas han funcionado aceitadas por la corrupción. Y cuando digo corrupción, no solamente de empleados públicos, sino también, bueno, privados que participan.
Es uno de los temas que yo he hecho de menos en la agenda del presidente Kast, que habló harto de corrupción. Recuerdo en uno de los foros de la Universidad Católica, que me tocó estar y formar parte de hacerle preguntas, él tenía conciencia sobre los problemas de corrupción a nivel municipal, a nivel de Estado, ¿no es cierto? Sabemos cómo ha explotado los escándalos de corrupción en los últimos años con el caso Audio, ¿no es cierto?, y sus derivadas. Entonces, a ver, la corrupción es hoy día uno de los grandes problemas que tiene el Ministerio Público en cuanto a la investigación penal. Porque además son sujetos muy bien armados, con muchos tentáculos, Y estas organizaciones, como las que estábamos hablando de Valdivia, son organizaciones que se encargan de permear, justamente poner platita donde hay que hacerla para corromper, como la tenencia de carretera, un funcionario, fíjate, un ex seremi que además le tocó ser Cernapesca subrogante, imagínate.
Pues era el encargado de fiscalizar, entonces es lo que...
O sea, tenía conocimiento pleno de cómo funciona la institucionalidad.
A ver, entregaba antecedentes, cuándo decía fiscalizar, por dónde, cómo eludir esas fiscalizaciones, con la ayuda de estos funcionarios policiales, digamos, para que le advertían cuándo iba a haber fiscalizaciones en la ruta. O sea, era una maquinaria aceitada. Pero ¿sabes lo increíble? Es la plata. Estamos hablando de miles de millones de pesos, ¿no es cierto? ¿Dónde está esa plata? ¿Se va a recuperar? ¿Habrá confiscación de bienes o no? ¿Qué pasa con esas ganancias ilícitas? ¿Van a ser estimadas? ¿Esas personas van a llegar a un juicio abreviado nomás? Y van a estar con firma mensual. Bueno, ¿y la plata? ¿Van a devolver la plata que ganaron? ¿Dónde está ese dinero? Estamos hablando de mucho, mucho dinero.
Sí.
¿Lo van a devolver o no?
Es la persecución de lavado de activos. Volvemos a la banca de nuevo. Tanto que la banca aquí me recuerdan, tanto que hablan
sus
de cuenta, compliance.
Sus
compliance.
Cuentas bancarias. ¿Los bancos van a abrir las cuentas o no? ¿De esas personas? ¿Se va a hacer una trazabilidad, digamos, de sus dineros? ¿De dónde provinieron? ¿Se les va a quitar esa plata? ¿O se les va a quitar lo que invirtieron con esa plata? ¿Si hay propiedades, por ejemplo? ¿O todo va a quedar así por encima ya?